Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Carmen Cervana. A esta hora, como cada martes, abrimos las puertas del Gabinete de Economistas hasta las 2 de la tarde. Hoy con Fernando del Alcázar, el director de Estudios Económicos del Colegio de Economistas de Málaga. Hola, Fernando.
Muy buenas.
Tenemos también hoy aquí en el estudio a Javier Font, él es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio. Javier, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y me acompaña también en esta mesa, en este estudio, hoy martes, Manuel Méndez, él es el secretario del Colegio de Economistas de Málaga y responsable de la Comisión Fiscal. Manuel, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te hemos invitado para hablar de la declaración de la renta, que hay muchas dudas que resolver.
Ya me imagino, muchas gracias.
Bueno, pues eso va a ser enseguida. Lo primero, hacemos una breve parada y ahora entramos en materia.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-36-3200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, Quinto C, Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
Hola, Eva. Estarás encantada con tu jubilación.
¿Qué va? ¿Te acuerdas del gerente que contraté para la tienda a jubilarme? ¡Un desastre!
Mi padre contrató al director de su empresa a través del Colegio de Economistas y está muy satisfecho.
Tienes razón. Me informaré.
Colegio de Economistas de Málaga. Los auténticos expertos en gestión empresarial.
FGV Asociados es una firma de profesionales de asesoría global. En ella prestamos servicios de auditoría, consultoría y asesoría legal, financiera y fiscal. En FGV Asociados buscamos los mejores resultados para nuestros clientes, haciéndonos cargo de una gestión total e integral. FGV Asociados, somos especialistas en derecho mercantil y civil, asesoramiento fiscal y auditoría de cuentas. FGV Asociados, especialistas en empresas. FGV Asociados, teléfono 952-229940. FGV Asociados, especialistas en empresas, especialistas en ti.
Soy Fernando del Alcázar, socio fundador de Nuprofin Economistas. Si tiene cláusula suelo, le asesoramos y elaboramos un informe conforme al procedimiento homologado por el Consejo General de Economistas para que conozca exactamente el perjuicio sufrido por usted en la aplicación de su cláusula suelo. No se deje engañar otra vez.
Desde solo 180 euros. Nuprofin, el remedio para sus problemas económicos. Infórmese 952-220-219 y nuprofin.com.
Yo no sé qué va a pasar entre nosotros. Si daremos vuelo libre hasta que dé tan alto, se nos pierda de vista.
Estás escuchando el Gabinete de Economistas en la sintonía de COPE más Málaga, 93.4 de FM. Ahora vamos a continuar con el comentario de Fernando del Alcázar, hoy muy pegado a la actualidad, además.
Sí, porque yo quería comentar sobre la actual, la crisis que se ha producido con la dimisión o la renuncia de Antonio Banderas a liderar el proyecto que del Cine Astoria, ¿no?, de la reforma del Cine Astoria. Y quería hablar de la falta de ética, la falta de profesionalidad y las envidias que se producen en la sociedad malagueña, que a veces dan vergüenza ajena cuando el procedimiento de adjudicación, y que después hablaremos un poco más porque lo conocemos en profundidad desde el Colegio Economista, ha sido un proceso con absoluta transparencia y probablemente de los procesos más vigilados que han existido nunca en la concesión de un proyecto en Málaga. Todos los grupos municipales han obviado esto en el momento que se ha conocido el resultado y solamente se han dedicado a hacer una crítica política a partir del resultado, sin nunca decir, mire usted, pero el resultado ha sido de un proceso transparente de elección. Ya está bien este tipo de vara de medir distinta si los procesos se hacen por parte de un equipo del Partido Popular, un equipo que esté comandado por un partido de derecha, o si estos procesos están realizados por un partido de otra índole. Las críticas deben de tener un límite y el límite debe ser la razonabilidad y la verdad. Y en este caso no ha sido así.
Hay que recordarle a los oyentes, además, que en el concurso de ideas que se organizó, el Colegio de Economistas de Málaga formaba parte del jurado, es decir, que conocéis bien cómo ha sido el proceso, que ha sido cuestionado después de conocer precisamente a los ganadores, un proceso, bueno, que el alcalde ayer mismo decía, ha sido muy transparente, muy vigilado, como tú también decías.
Es que Juan Carlos Robles, nuestro decano, ha sido la persona nombrada para la evaluación económica del proyecto, que tenía un peso del 30%, pero no solamente tenía un 30%, tenía un valor de vinculación el momento que era, pues, que era condición necesaria cumplir unos requisitos mínimos, porque si no, no eran proyectos evaluables. Es decir, que los proyectos que se habían presentado sin una memoria económica suficiente y sin un proyecto económico que los respaldase detrás, pues fueron desechados de la evaluación conjunta, y después nosotros, esa evaluación que se había realizado valía un 30% de los puntos totales, y el 70% restante lo tenían, pues, el resto de miembros del jurado, que básicamente, bueno, pues eran arquitectos de reconocido prestigio, y todos los proyectos se evaluaron sin conocer. Era un pliego oculto de identidades ocultas. ¿Quién estaba detrás de cada uno de estos proyectos? Juan Carlos me ha reconocido que él no sabía quién estaba detrás de ninguno de estos proyectos. Es decir, que nadie podía saber si es que estaba Bandera o estaba Francisco Seguí detrás de este proyecto. Lo que fue es un proyecto ganador porque sumó el mayor número de puntos entre la suma del 70% de los arquitectos o del resto y el 30% del valor económico, y por eso fue el triunfador. Y es que ese proceso no se está defendiendo con la suficiente fuerza y suficiente transparencia por parte del ayuntamiento. Mire usted, se ha hecho un procedimiento bueno por una vez. Pues vamos a apoyarlo y vamos a dejarnos de tonterías ya y de monserga.
Javier Font, Manuel Méndez, ¿qué opináis de todo esto que ha ocurrido?
Bueno, yo creo que coincido, por supuesto, con Fernando, y que obviamente aquí ha habido una crítica a un proceso. Este proceso estaba ya diseñado desde hacía bastante tiempo, estaban todas las líneas directrices de este procedimiento de licitación, como iba a ser, y no vale ahora, porque no te gusta el resultado, pues torpedear ese procedimiento. El procedimiento estaba perfectamente regulado, estaba perfectamente diseñado. Y ya está. Si ahora hay críticas al proyecto, al proceso de licitación, pues haberlo criticado antes, ¿no? Normalmente ahora ya creo que a posteriori pues ya no vale.
Claro. ¿Manuel?
Sí, no, yo no creo que él tenga mucho más que añadir. Yo la idea que tengo, lo que conozco del tema a través de nuestro decano, es que efectivamente el proceso ha sido totalmente limpio, que él valoró la parte económica, que tenía un peso del 30%, y se desecharon muchísimos proyectos, pues porque no tenían una mínima viabilidad. De nada nos sirve tener un inmueble muy emblemático si luego eso no se puede poner en valor mediante una explotación económica adecuada. Pues bueno, se decidió que fuera 70-30, 70 la idea del concepto arquitectónico, y 30 la parte económica. En lo que respecta a ese tema, creo que el concurso, no podemos ahora quejarnos de que no me guste quién ha salido, porque entonces cuestionamos casi desde los cimientos.
Bueno, parece mentira que en Málaga no guste que haya salido Antonio Bandera, ¿no?
Claro, sí, efectivamente.
Ver, es que eso ya es ridículo.
La envidia española. Yo creo que en eso, como pueblo, somos envidiosos. Sí, quiero decirlo en este tema, y yo creo que...
Bueno, somos envidiosos, no. Hay algunos envidiosos que alzan mucho la voz, y lo que hay que hacer es alzar más la voz para criticar a esta panda de majarones. Vamos a decirlo con una palabra malagueña muy propia. Son unos majarones integrales los que están criticando a Antonio Bandera en este momento por su participación en este proyecto, y ese es mi punto de vista.
Bueno, pues vamos a hacer un punto y seguido, porque hoy vamos a hablar, ya lo anunciábamos al principio, de la campaña de la declaración de la renta. Estamos ya precisamente con las citas presenciales en Hacienda ya que se están realizando desde la semana pasada, y vamos a resolver algunas dudas que nos han trasladado en los últimos días, semanas, pues los oyentes, para que los economistas las resuelvan. Por eso nos hemos traído a expertos en la materia, como por ejemplo Manuel Méndez, como Javier Font, que están aquí hoy para también, por supuesto, Fernando del Alcázar, para responder a todas las dudas. La primera cuestión que planteamos: ya han comenzado las citas presenciales en Hacienda para hacer la declaración. Allí podremos revisar el borrador con un funcionario en la delegación. ¿Qué es lo primero en lo que me tengo que fijar cuando esté consultando mi borrador?
Bueno, empiezo yo por aquello de abrir el fuego. Este año no hay borrador. Lo que ocurre, el programa de ayuda que existía antes, se llamaba Padre, se ha subsumido en lo que llama ahora Hacienda Renta Web. Entonces, realmente la consulta no la hacemos en papel, sino online con la pantalla, los datos. Hombre, lo primero en el borrador, lo que habría que mirar, es que yo diría que ni sobre ni falte. Es decir, que ni me hayan echado rendimiento que no son míos, o que incluso, ojo, en el caso de matrimonio pueda corresponder al otro cónyuge, que sean al 50%, ni que me falten, porque puede ocurrir perfectísimamente que Hacienda no haya adaptado todavía. Hay información que no les ha llegado, empresas que no han presentado sus declaraciones, de, por ejemplo, de retenciones, y resulta que mi sueldo no está. No pensemos que porque no esté no lo tengo que poner, hay que ponerlo y lo que hay que verificar. Y luego siempre un tema que parece que es muy controvertido es el tema de tributación junta y separada. Lo que nos llega de la Administración es que ellos han hecho un esfuerzo para que el programa calcule siempre si es más interesante una tributación u otra, pero bueno, eso hay que verificarlo. Cuando estemos delante de del funcionario que atienda, desde luego no va a hacer falta eso, puesto que es el funcionario el que va a tener la información en la pantalla. Nos dirá, nos comentará y nos dirá que si estamos de acuerdo se le dé el visto bueno.
Hablabas de declaración conjunta o separada. En ese sentido, ¿para un matrimonio es más recomendable hacer la declaración individual o conjunta?
Va a depender del nivel de renta. Si uno de los cónyuges no tiene ningún tipo de renta o son bajísimas, puede interesar muchísimo más hacer la conjunta, puesto que hay más, vamos, las reducciones y se aplica unas reducciones más favorables. Pero claro, si los dos trabajan y tienen unas rentas elevadas, segurísimo, yo diría un poco a ojo, pero desde luego más de 30.000 cada miembro, cada cónyuge, está clarísimo que tendrán que ir por separados.
Otra cuestión, ¿qué tiene en cuenta Hacienda para determinar si mis ingresos son mayores o menores de 22.000 euros anuales? Por tanto, si estoy obligado a no hacer la declaración.
Estos son 22.000 de rendimiento de trabajo, ¿vale? Entonces, los rendimientos de trabajo va desde mi trabajo, la nómina que obtengo, pero también entrarían las prestaciones por desempleo, estarían las pensiones por incapacidad que no estuvieran exentas. Entonces, en principio estamos hablando de rendimiento de trabajo. Lo que ocurre es que muchas veces uno dice, bueno, 22, yo no llego, y no tengo que hacer renta. Hay otros dos límites. Bueno, primero, son 22.000 euros y de un solo pagador. Si resulta que yo gano 11 y 11, tengo que hacer declaración. Me puedo quedar en 22 si el segundo y siguientes pagadores, si hubiera alguien más, no me dan más de 1.500. Es decir, que gane por un lado 20.500 y por otro lado 1.500 de alguien más. Y luego hay un tema que se olvidan y es que hay... puede ocurrir que gane 16.000 de sueldo, pero tenga rendimientos de capital mobiliario, ganancias patrimoniales, porque haya vendido un fondo de inversión de más de 1.600 euros. O, y esto es más complicado, vamos, se tiene menos en cuenta, 1.000 euros de rendimientos imputados. Rendimientos imputados son las viviendas que no son habituales, las segundas y otras, si están vacías y no están arrendadas, imputan un 1,1% del valor catastral. Bueno, pues un poco, si el 1,1, si son 1.000 euros, estaremos hablando que aquel que tenga en propiedad o en participaciones, porque puede ocurrir que tenga yo de una herencia tres inmuebles con mis hermanos que estén vacíos y me llevo que valor catastral es más de 95.000 euros, tengo una imputación de más de 1.000 euros y estaría obligado, aunque por rendimiento de trabajo no estuviera. Y esto es importante porque muchas veces se olvida y luego viene Hacienda y dice, usted está obligado. Y bueno, puede ocurrir que pague o que me devuelvan, vale, pero en cualquier caso hay otras consecuencias.
Uh-huh. Si por mis ingresos o por alguna de las cuestiones que comentabas, Manuel, estoy obligado a hacer la declaración y no la hago, ¿qué me podría pasar?
Pues si es a ingresar, puedo tener una sanción de hasta el 50% de la cuota a pagar. Bueno, luego hay unas reducciones si estoy conforme. Y si fuera a devolver, pues son tarifa plana, entre 120 y 150 euros de sanción por no haberla presentado en plazo. Con lo cual, bueno, más vale mirarlo antes de arriesgarnos a que... porque a nadie le gusta recibir una cartita de Hacienda, aunque sea para decir que son devolver 100 euros, pero tenía que haberla hecho, porque me van a pedir 150 de multa.
Si me sale a devolver en mi declaración, ¿cuánto tiempo más o menos tardarán en ingresarme mi dinero?
La Administración tiene por ley seis meses desde que presento para verificar que haya declarado todo, que los cálculos sean correctos. Lo que ocurre es que en general voy a decir... un poco a ojo, pero yo creo que el 70 o casi el 80% de las devoluciones se están tramitando en un plazo de 2-3 meses. Hay quien la hace y a la semana siguiente la tiene. Si son rendimientos muy claritos, como de trabajo y una mínima cantidad de rendimientos de capital mobiliario, porque tengo una cuenta que me ha dado algún interés, si los datos están muy contrastados por Hacienda, la devolución es realmente rápida.
Sí, aquí sí me gustaría añadir que normalmente aquí los más perjudicados suelen ser, como siempre, los autónomos en este país.
Sí, efectivamente.
O sea, aquellos que tienen rentas del trabajo, rentas de actividades profesionales o rentas de actividades empresariales, son los que están sometidos después a un control porque no están cruzados los datos con tanta transparencia, sí. Y suelen tardar más. Sí. Y curiosamente no existe ninguna retribución desde de ese dinero que después nos tienen que devolver de los intereses que nos deberían de devolver solamente a partir del 1 de enero del año siguiente.
Sí,
con lo cual, en muchas ocasiones, lo que ocurre es que aquellos que tienen una declaración donde haya sufrido muchas retenciones por mor de ser profesional o por alguna circunstancia y entonces su devolución sea suculenta, curiosamente, estas devoluciones suelen hacerse a final del año, agotando los límites y los plazos de devolución que tiene
para no pagar
la agencia tributaria,
además,
pues para no pagar intereses y para cumplir justito con los plazos.
Y efectivamente quiero añadir al hilo de lo que dice Fernando, es que efectivamente, como expone Manuel, todas las declaraciones de renta que tienen pues unos rendimientos del trabajo sometidos a unas retenciones y unos ingresos mínimos de renta del capital con unas retenciones también, ahí no hay absolutamente ningún problema y Hacienda devuelve rápidamente. En cuanto entramos en el capítulo de actividad empresarial o profesional, que estamos hablando, porque esto de la palabra empresarial y profesional está absolutamente denostada por parte de Hacienda, porque nos ponen en una lista de poco menos que de delincuentes.
Posible,
añadiría más cosas, pero vaya. Y nos ponen en esa lista en cuanto que el rendimiento ya se calcula por los ingresos que Hacienda tiene contratados, pero los gastos los declaramos los empresarios y los profesionales. Ahí es donde ya entramos en problemas, ¿no? Porque esos gastos ya Hacienda quiere comprobar esos gastos y automáticamente lo que está ocurriendo sistemáticamente, lo digo como profesional de este ramo, está ocurriendo y creo que mis compañeros no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero creo que sí, es que Hacienda está rechazando automáticamente y literalmente todos los gastos deducibles, prácticamente todos los gastos deducibles que pones en una declaración de renta. Sí. Cosa que, en fin, y la política de Hacienda es ahora decir, bueno, los gastos te los quito a la más mínima duda, al más mínimo defecto formal que tenga la factura que me estás declarando, te lo rechazo y si quieres ir al Tribunal Económico Administrativo a reclamar, pues reclama. ¿Qué suele ocurrir? Pues que en esa serie de reclamaciones, pues la gente, pues mucha gente pues se aburre, el contribuyente dice, bueno, yo no me interesa recurrir y, bueno, apenco con las consecuencias, que es pagar una sanción y pagar la cuota que me corresponde y tal. Entonces yo, en fin, desde este micrófono quiero por lo menos poner un poco en voz alta esa situación que está ocurriendo.
Y yo apoyo porque realmente es un tema que se está viendo día a día en el que, es decir, hay gastos que se están rechazando, digamos, por principio. Esto no te lo admito. Y otros
los
que se están
admitiendo. Los profesionales, para que lo sepan los oyentes.
Efectivamente.
Estamos hablando de coches.
Efectivamente.
Estamos hablando de autónomos que necesitan su coche, su vehículo, que están todo el día en la carretera, desplazándose, comiendo en
visitador médico,
en restaurantes. O sea,
¿cómo voy yo en patinete?
Claro.
Profesionales que tienen, o empresarios que tienen, que su oficina es su coche, es su vehículo. Esa es su oficina.
Y luego
un teléfono móvil y un vehículo.
Gastos que pudieran ser justificados, pero incurren un error de formalismo, tampoco se rechazan, y la verdad es que rechazar gastos por formalismo, pues no parece, porque entonces estamos desplazando una carga extra a ese contribuyente. Y eso lo que significa, además, esto es una manera de prodigar más litigiosidad, porque desde luego el que le suponga eso, 100 euros, no va a pelear y se aguantará. 1.000 a lo mejor. Pero aquel que le suponga 3.000 a lo mejor llega a la jurisdicción contenciosa. ¿Qué estamos haciendo? Que si el filtro es muy estricto, estamos aumentando la litigiosidad y que luego hay que decir también que muchas veces esto se suele ganar porque los tribunales están diciendo, oiga, yo además me acuerdo... Además, lo dijo en un curso y este señor era en su día inspector de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y decía, gastos deducibles son los necesarios. Y decía, ¿y un empresario va a incurrir en un gasto innecesario? Es ridículo, el empresario va a tener un gasto necesario. Si yo lo incluyo es porque lo he necesitado. Yo no soy, es decir, una organización benéfica. Luego yo gasto esto porque lo necesito.
Si yo tengo un gasto de formación es porque es necesario para mí, por ejemplo.
Pero en fin, bueno, en eso estamos.
Seguimos.
Vamos a hablar de cláusula de suelo, que también es un asunto importante a tener en cuenta a la hora de hacer la declaración. Si mi banco me ha quitado la cláusula de suelo y he llegado a un acuerdo por el cual ya he recuperado el dinero cobrado de más, ¿ese dinero que ahora ingreso tiene que tributar?
No, en general no. La devolución en sí no. ¿Qué es lo que ocurre? Que si esa devolución, o sea, perdón, es decir, la devolución corresponde a importes que en su día me deduje, porque era la vivienda habitual, puede haberse una segunda vivienda, pero si fuera la vivienda habitual, lo que ocurre es que a lo mejor me estuve deduciendo en su día, en los años que correspondiese, los cuatro últimos, que son los no prescritos, y ahora lo que tengo que hacer es y ahora si acaso explicaré un poquito más las fechas, porque ahí hay un poco de complicación. Lo único que tengo que hacer es que si deduje el 15% esencialmente de cada 100 euros, pude deducir 15, pues de esos 100 euros, esos 15 tendré que devolverlo. No tengo que hacer declaraciones complementarias. Lo que tengo que hacer es la declaración del ejercicio, de la declaración del año en el que se produce el acuerdo, el arbitraje o la sentencia, tengo que incluirlas. Es verdad que eso significa que como el 5 de abril empezó la campaña, todo aquel acuerdo, arbitraje o sentencia que fuera anterior hasta el 4 de abril lo tendría que incluir en la declaración de ahora del 16 que se presenta hasta el final del mes de junio, y si la sentencia, arbitraje o acuerdo con la entidad tuviera lugar después del 5 y hasta final del año de 2017, bueno, hasta que empiece la campaña del año que viene, pues lo incluiría en la renta del 17 que haremos el año que viene, ¿vale? Eso es esencial. Es decir, la devolución en sí no tributa. Lo que tengo que hacer es que lo que me deduje en exceso, tengo que devolver una parte. Estamos hablando de un 15%. Y bueno, puede haber devoluciones muy importantes, porque si los intereses y el techo, o sea, si el suelo era elevado, pues...
Sobre todo hay que tener cuidado con eso que has dicho, ¿no? Que vaya a ser de estos tres primeros meses del ejercicio 2000...
Sí, cuando se tuvo. Es decir, no solamente lo recuperado en el 2016, sino incluso extiende los efectos hasta el 4 de abril, porque la campaña empezó hasta el 5.
Quiero poner una casa de mi propiedad en alquiler, pero no sé cómo debo declararlo ni cómo afectaría eso a mi renta.
Bueno, pues la verdad, son más rentas por la diferencia entre los ingresos y los gastos. Aquí estaríamos, como decíamos antes, los gastos necesarios. Bueno, gastos necesarios, supongo que todo lo que vaya por cuenta de la propiedad, si se pacta que el IBI y la comunidad normalmente vaya, la reforma, las reparaciones. Pero aquí hay que tener en cuenta que esto sí, lo asimila Hacienda a una actividad, no es una actividad empresarial, pero Hacienda pone también en entredicho mucho el tema de estos rendimientos. También hay que tener en cuenta que hay una reducción, el rendimiento que tenga, es decir, mis ingresos menos mis gastos, lo que yo me puedo llevar a la renta puede ser un 40% de ese importe, si el arrendamiento es a largo plazo, es decir, si lo alquilo a un inquilino con vocación de que esa sea su casa permanente. Lo que habría que mirar, desde luego, es en caso de matrimonio o de bienes conjuntos, si son gananciales, pues los rendimientos irán a medias, y si es un bien privativo, pues irá solamente a aquel que es propietario privativo.
Ahora una duda con algunos datos muy concretos. Mi salario es lo suficientemente corto como para estar obligado a hacer la declaración. Me retiene un 12,6. Tengo una casa que no desgrava porque la compré hace 3 años y no tengo hijos. Esa es básicamente mi situación, y en el borrador siempre me sale a pagar, por lo que no hago la declaración porque no estoy obligado. ¿Es normal? En caso de que no lo sea, ¿dónde puede estar el fallo?
El fallo claramente está en las retenciones. Pero claro, aquí el tema es lo siguiente. Hay mucha confusión de que parece que cuando me devuelven no pago impuestos, y no es así. Me han podido retener 20.000 euros y si me toca pagar 15 me tienen que devolver 5, eso es así de claro. Yo he pagado 15 entonces. Entonces este señor lo que tiene, o esta persona, lo que tiene que hacer es ver si le interesa que le retengan algo más. Pero claro, yo digo, vale, en vez del 12,60 me parece que ha dicho, quiero que me retengan el 30. ¿Pero para qué? ¿Para que luego me tenga que devolver Hacienda? Yo prefiero tener yo por lo menos, y creo que casi todo, lo lógico es tener el dinero en el bolsillo. El que no me devuelva, bueno, vale, pues eso significa que se ha hecho mi cuenta y lo que me ha retenido la empresa es prácticamente mi cuota, y que como estoy por debajo de los 22.000 euros, no hago. Yo creo que, lejos de ser un problema, para mí se ha ido una ventaja. Es decir, que es que por poner ese mínimo de 22.000, aunque tuviera que pagar 200 euros, ni siquiera los tengo que pagar. Entonces, yo creo que pedir una retención superior para que luego me devuelvan, salvo que sea una forma de ahorro, que hay quien dice, yo como no me lo quiten, me lo gasto, vale. Entonces, pero quitando eso, financieramente no tendría mucho sentido.
Efectivamente, es un error pensar que porque te devuelvan es bueno. No, es malo financieramente hablando, claro. Quiere decir que has pagado impuestos antes de lo que te correspondía y ahora te lo devuelven.
Eso. Si he cobrado del Fogasa y no de mi empresa durante varios meses en el último año, ¿debo declarar esos ingresos como si fuera salario propiamente dicho?
Sí, se asimilan a los rendimientos de trabajo, y claro, aquí podemos tener el que, sumando lo que cobró de la empresa y del Fogasa, son dos pagadores diferentes, y estuviera, que aunque cobre menos de 22.000 euros, estuviera obligado a presentar la declaración.
¿Y si lo que se ha recibido es una indemnización por despido, eso tributa?
No, en principio las indemnizaciones por despido no tributarían, siempre y cuando estén por debajo o hasta el mínimo que marque el estatuto, la legislación laboral, fundamentalmente el estatuto de los trabajadores. Es decir, si me despiden por causas objetivas, despido procedente por los motivos que sea, y me indemnizan hasta lo que diga el estatuto, eso queda exento, hasta 180.000 euros. Creo que sería difícil que con el estatuto de los trabajadores, no sé si alguien ha hecho la cuenta, pero pudiera tener derecho a una indemnización superior a 180. 180 en cualquier caso es el máximo, el resto sí tributaría, con unas reducciones eso sí, pero que en principio lo que me va a pagar la empresa o lo que se llegue a un acuerdo judicial va a ser lo que me corresponda según normativa laboral, y eso va a quedar siempre va a quedar exento, es decir.
Un oyente pregunta, en marzo Hacienda me confirmó que mis problemas con la declaración estaban solucionados, aún no he recibido el dinero. Me refiero a la declaración de 2015, tuve problemas con la justificación de los pagos del alquiler. ¿Hasta cuánto tiempo se puede tardar?
Bueno, a ver, entiendo que si es en marzo probablemente le abrirían un procedimiento de comprobación pues a finales del año 2016. Entonces, como es la del 15 que se presentó en el 16, hay 6 meses, si Hacienda interrumpe esos 6 meses... solicitando aclaraciones, por las razones que sea, pues ahí se interrumpe el derecho a pagar intereses. Ahora bien, es verdad que desde que hay una resolución administrativa acordando la liquidación que sea, confirmando del contribuyente o haciendo una nueva, desde ese momento sí habría que pensar de computar intereses de demora si el tema se demorara mucho. Vamos a decir que desde que haya una resolución hasta que se pague, normalmente, salvo importes altísimos, no creo que se esté tardando más de un mes, 2 meses. El tema es ver cuándo pagan efectivamente y si ese contribuyente cree que se ha dilatado demasiado, que pida unos intereses que se pueden valorar siempre por parte de la administración.
Uh-huh. ¿Mis aportaciones a ONG o, por ejemplo, a cofradías, me las puedo seguir deduciendo?
Sí, ahora esto era algo en lo cual yo quería hablar especialmente, ¿no? Sí, todo el mundo tenemos muy claro que las aportaciones por la ley del mecenazgo de las organizaciones no gubernamentales son deducibles, pero hay que recordar que prácticamente todas las cofradías malagueñas tienen las condiciones establecidas, los requisitos de la ley del mecenazgo y, por tanto, las cuotas satisfechas a cofradías pueden ser deducibles. Para ello, perdón, tiene la cofradía que haber declarado estos ingresos y tiene que haberse acogido a esta ley del mecenazgo. Por lo tanto, tendríamos que preguntar en nuestra cofradía si ha cumplido estos requisitos y si ha declarado nuestro donativo al amparo de la ley del mecenazgo, y entonces, bueno, pues teníamos una deducción del 70% hasta los 150 primeros euros y después tendríamos una deducción del 30% de los restantes. Pues yo, por ejemplo, que tengo 3 niñas, y lo pongo como ejemplo, en una cofradía, todo el mundo sabe en Málaga que yo soy de Mena, pues en Mena, que está acogida aquí al... está acogida la ley del mecenazgo, bueno, pues tengo derecho a esta deducción pues por los 200 euros que pagamos al año por la salida profesional y todos los gastos de donativos que hemos tenido, siempre y cuando esos donativos figuren en la lista de deducciones.
Perfecto, pues más dudas. Aparte de la pensión de alimentos que pasó a mi exmujer por mi hijo, por sentencia judicial, ¿puedo añadir a este concepto otros gastos que tengo para su cuidado?
Siempre que esté recogido en el convenio regulador. Es decir, si por la sentencia que regule el convenio se establecen otros gastos, va a decir, que se sospecha que puede ocurrir, pero no se sabe la cuantía, se puede, siempre que se justifique. Ahora, como en el convenio solamente hable de la pensión alimenticia, está cerrado, salvo que se valore cambiar el convenio, si hay acuerdo entre las partes. Tiene que estar regulado, si no, no.
Otro asunto de familia. Mi madre es viuda desde hace poco tiempo y no sé si tiene que hacer la declaración. Su pensión es de poco más de 1.200 euros.
Pues 1.200 por, si son 14 pagas me parece que son, pues son 16.800 euros. Y en principio por 16.800 euros de rendimiento de trabajo no estaría obligada. Si no concurren otras circunstancias, como decía antes, de rendimientos de capital mobiliario, ganancias patrimoniales o inmuebles segundas que no sean primera, la vivienda habitual de valores catastrales superior a 95.000 euros, esa persona no estaría obligada.
Y ya casi que la última cuestión. Tengo familia numerosa, pero mi hijo mayor ha empezado a trabajar y no sé si tiene que hacer su propia declaración o lo sigo incluyendo en la familiar.
Pues a ver, lo primero hay que mirar si ese chico tiene obligación de hacer, porque si tiene obligación de hacer porque gana más de 22.000 o porque tiene rendimientos de capital mobiliario, lo que hemos comentado antes, tiene que hacerla y ya no cabe deducir como hijo. Ahora, si entiendo que está en un trabajo, empezando, y gana menos de 8.000 euros, puedo deducirlo, sigo deduciéndolo por hijo, siempre que tenga menos de 25 años, e independientemente que no tiene que hacer declaración. Es decir, él no hace declaración, ha ganado sus 8.000 euros y yo puedo seguir deduciendo por hijo.
Y para terminar, por recordar los plazos, ¿cuáles son los plazos para hacer la declaración en esta campaña?
Pues hasta el 30 de junio, me parece que este año cae el 30 de junio, exactamente, porque si es sábado o domingo se movía, creo que estamos el 30, y si es tanto es a pagar como a devolver. Si quiero pagar mediante una domiciliación bancaria, es decir, yo le doy los datos a Hacienda para que el día 30 me cargue el importe, lo tengo que presentar antes del día 20. Antes del día 20 tengo que presentarla para que haga la domiciliación y haya tiempo para llegar.
Muy bien, pues aquí llegamos con este programa que hemos dedicado especialmente a resolver dudas sobre la declaración de la renta. Manuel Méndez, muchísimas gracias por resolver todas esas cuestiones.
A vosotros, como siempre. Nada, vosotros.
Javier Font, Fernando de Alcázar, gracias por venir una semana más.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y la semana que viene, el martes, nos volvemos a encontrar con los profesionales del Colegio de Economistas. Ahora, noticias de las 2, a las 2 y 20, noticias de Málaga. Adiós.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
Dime qué me llevo yo. Y noches he bañado mi no madrugadas, he besado el de noche, me emocioné cantando al sol, perdí, gané, crecí con la batalla, vi el engaño, vi algunas verdades, vi que estamos solos, vi fortuna, vi necesidades, vi quemarse todo. Si hoy se acaba el mundo, corazón, dime qué vas a llevarte. Dime qué me llevo. Vi llorar a un alma inconsolable, vi reír al miedo, vi besar. ¿Qué me llevo yo?